Buenos días, feliz día de los trabajadores para todos los aquí presentes y para todos los mendocinos. Señora vicegobernadora, señores legisladores provinciales, miembro de la Asamblea Legislativa, señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, señor procurador general de la Corte de Justicia de la provincia, señores legisladores nacionales, senadores y diputados, señores intendentes, señores ministros, secretarios, autoridades en general, invitados especiales, queridos mendocinos. Conforme a lo que estipula la Constitución provincial, vengo a abrir un nuevo periodo de sesiones ordinarias de esta honorable legislatura y al mismo tiempo vengo a informar sobre el estado general de la administración de Mendoza. Particularmente, quiero explicar las metas salientes que hemos ido alcanzando en este camino de orden y cambio que elegimos para volver a tener un estado normal, que por fin nos empiece a dar la oportunidad de enfocarnos en la Mendoza que viene. Los mendocinos saben, y nosotros estamos convencidos, de que hemos avanzado mucho desde que asumimos la conducción de gobierno. El cambio es un proceso de marcha vigorosa y sostenida que empieza a mostrar incipientemente resultados efectivos. Ha sido esa silenciosa pero cada vez más tonificada revolución de lo sencillo la que nos ha servido para poner en la agenda la mirada del ciudadano común, la que ha orientado nuestra tarea y la que explica con una lógica concluyente la transición que estamos viviendo desde aquel estado plagado de incapacidades, de bolsones de ineficiencia y gastos improductivos a este nuevo estado que estamos ofreciendo, aún imperfecto lógicamente, pero que discute todos los días cómo producir mejores servicios y más obras. Ese rigor que hemos puesto en la administración profesional y la austeridad en la conducción del Estado desde nuestro primer día expresa una visión novedosa en estos tiempos, no por ser original en sí misma, sino por la constancia, la perseverancia y la precisión con que se lleva adelante. Lo hacemos sin asustarnos, a pesar del efecto que provocan algunas medidas que debemos tomar para terminar con la confusión distorsiva que dejó el populismo sobre el rol del Estado y que tanto atraso le produjo a la sociedad. Las reformas emprendidas sobre el orden y la recuperación de la autoridad política del Poder Ejecutivo para defender el interés general por sobre el interés particular apuntan a construir mayor ciudadanía y eficacia de las instituciones, a estimular la reconciliación productiva mediante el respeto recíproco entre lo público y lo privado. Pero sobre todo, las reformas están apuntando a beneficiar a las clases medias y a los más vulnerables, que, como siempre digo, son los que más necesitan de los servicios de calidad del Estado. Quiero que sepan que lidero un gobierno que empieza cada día pensando en qué podemos mejorar la vida de los mendocinos y en cómo se lo podemos mejorar más aún. Y ese es nuestro principal esfuerzo. Siempre autocrítico de todo lo que falta hacer. Por eso nos atrevemos a arremeter con reformas estructurales que tiempo atrás parecían imposibles, porque así, integrando la demanda ciudadana con una concepción decidida, valiente, decente y verdaderamente modernizadora, estamos colocando a Mendoza en el umbral de un Estado nuevo. Ese nuevo Estado, antes que nada, es un Estado que cumple con lo que dice la verdad a los ciudadanos, aunque sea dura, que paga tanto como puede pagar, sin demagogias autodestructivas, y que tiene autoridad para pararse y enfrentar los problemas en vez de anestesiarlos para que exploten más adelante sin importar las consecuencias, como nos venía pasando. Pero también, este nuevo Estado puede correr los ejes del cortoplacismo para pensar ya no solo en el vértigo de los temas de la caja corriente o de lo episódico, sino fundamentalmente para diseñar estrategias para el desarrollo humano sustentable y de calidad institucional, para atender los desafíos de género, de ambiente, de productividad y de innovación industrial y laboral que exige la hora. A ese diálogo vengo a invitar para el tiempo que viene, con la convicción de que hasta aquí hemos conseguido hacer algunas de las reformas esenciales, y aunque faltan otras claves, como la actualización de nuestra Constitución, las que hemos conseguido ya alcanzan para el funcionamiento de un Estado distinto y mejor que el que teníamos. Habiendo transcurrido algo más de la mitad de mi mandato, ustedes deben saber que el nuestro no es un gobierno negador de la realidad. Los eufemismos que durante años y años se han utilizado para hablar de la justicia siempre han encerrado un grado de negación que algún día tiene que terminar para posibilitar un salto de calidad que beneficie institucionalmente a todos los mendocinos. Creemos, y lo decimos con todas las letras y en todos los ámbitos que podemos, que la ciudadanía demanda categóricamente un mejor servicio de justicia, porque entiende, y nosotros también lo vemos así, que una justicia más ágil y más comprometida en la lucha contra la inseguridad nos va a hacer mejor como sociedad. En este contexto, debe inscribirse el impulso que le venimos dando a las 26 reformas que ya hemos producido y también a las que tenemos en preparación y que pronto enviaremos a la legislatura, como son la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, el Régimen Jurídico de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el Código Procesal de Familia y el nuevo Código Contravencional o Código de Faltas de la provincia de Mendoza, para actualizar así la totalidad del marco normativo y procedimental de la provincia de Mendoza. Y es también en este único contexto que debe ser entendida nuestra voluntad expresa de reformar la ley de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Queremos invitar a la oposición a un diálogo franco, no a intentar hacerle pagar una derrota al gobernador de turno, sino a tener una mejor justicia con una mejor Corte Suprema de Justicia de la provincia. Queremos una justicia que le resuelva los problemas a la sociedad. La necesitamos respetada, tan respetada como la institución gobernador o intendentes, que tienen prestigio por sí sola. La queremos querida, que nuestra sociedad y nuestros ciudadanos quieran a la justicia. La queremos confiable para los ciudadanos, prestigiada, independiente por su naturaleza y aplicada al trabajo, porque una justicia así es esencial para consolidar el nuevo Estado que los tiempos exigen. Y nuestra vocación no es declamatoria, muy por el contrario. Para mejorar el funcionamiento de la justicia, ya estamos licitando la construcción de la estación transitoria de detenidos y aprehendidos y el ducto de traslado de presos, los primeros 2 edificios de los 4 que conforman el polo judicial penal. En los próximos meses licitaremos los 2 restantes y será la mayor inversión en metros cuadrados del Poder Judicial desde el inicio de la democracia, y había que retrotraerse mucho para atrás para ver semejante inversión. Justicia y seguridad van de la mano, porque enfrentar al delito es una problemática integral que ocupa todas las áreas del Estado y compromete a la sociedad y a nuestros ciudadanos, a la sociedad en general y a nuestros ciudadanos en particular. Ninguno de los poderes del Estado puede excusarse por no tener instrumentos para organizarse y sumar su mejor esfuerzo en la lucha contra la inseguridad. Por nuestra parte, aun habiendo avanzado mucho y habiendo alcanzado las metas esperadas para esta fecha, dentro de un proceso concebido en etapas, con políticas que sabemos van a ir impactando de forma gradual en el mediano y largo plazo, afirmamos que con la seguridad no puede haber conformidad nunca por parte del Estado hasta que los problemas se hayan resuelto y el ciudadano los perciba cabalmente. La altísima inversión que hemos hecho en materia de tecnología aplicada a la seguridad está significando un eficaz cambio de paradigma en la forma de combatir el delito. En tal sentido, es importante destacar que el último año se aprendieron casi 90.000 personas y se detuvieron más de 6.000. Trabajando inteligentemente en la logística de detenidos, hemos aumentado significativamente la cantidad de móviles y personal policial en el servicio de tareas preventivas y reactivas, gracias a una mejor logística y a una mejor sistemas de información. Nos enorgullece ser la primera provincia del país que trabaja con altos estándares al nivel de las policías más serias y profesionales. Gracias a las tecnologías de identificación biométrica, las personas ahora son identificadas y ninguna mentira es posible, como ocurría cuando daban un nombre falso o un documento falso y había que demorar muchísimo para la identificación de esas personas. Quiero destacar un ambicioso proyecto que se pondrá en marcha durante el 2018 que estamos transcurriendo y 2019, por el cual, escuchen bien, realizaremos una inversión de más de 13 millones de pesos. Se trata del registro integral de identificación biométrica para enrolar a todas las personas que ingresan a una comisaría, a una penitenciaría u otra dependencia de seguridad, tanto en condición de aprehendidos como en condición de detenidos. Es decir, que se le obtendrá un registro facial, un registro dactilar y un registro de voz. Con este proyecto, sumado al banco de datos de ADN, dispondremos de la mejor base de datos de inteligencia criminal del país, lo cual facilitará los trabajos de investigación e identificación de personas. Otro gran aporte facilitará los trabajos de investigación e identificación de personas. Otro gran aporte ha sido la incorporación de 300 patrulleros que, además de incluir las tecnologías de identificación facial y de patentes de autos, poseen computadoras de a bordo que cuentan con toda la información disponible al instante. Destacamos también la inversión en videovigilancia móvil, que está siendo de gran importancia para aportarle a la justicia una enorme cantidad de pruebas reales sobre las actuaciones y procedimientos, requisas y traslados de detenidos. Este control permite controlar a los detenidos, pero también controlar el trabajo policial cuando llevan detenidos a las comisarías o distintas dependencias de seguridad. Esto se complementa con el sistema de videovigilancia fija que ya dispone la provincia con 1.400 cámaras de seguridad. Hoy podemos decir que casi el 100% están en funcionamiento. Cuando asumí, solo el 30% estaban funcionando. Ahora estamos incluyendo, y está terminada la obra, la cobertura del Parque General San Martín y el Parque Cívico con cámaras de seguridad. Y como pocas veces se ha visto, se ha hecho una importante inversión en tendido de fibra óptica propia. Y quiero explicar aquí, de esta manera no tendremos que pagar a las empresas telefónicas y distintos proveedores el canon que se les paga, porque la red de las 1.400 cámaras restantes es privada, porque se licitó privada y son propietarios los privados. En cambio, en mi gobierno, la propiedad de la red de fibra óptica de las cámaras que hemos incorporado, la red es estatal, con lo cual quedará para siempre en manos del Estado. Pronto comenzaremos la instalación de cámaras de seguridad en el Valle de Uco, con una inversión aproximada de 20 millones de pesos. Otro importante proyecto, larga promesa en el Valle de Uco, no cumplida, y queremos hacer que el Valle de Uco tenga cámaras como el resto de los centros urbanos, grandes centros urbanos de la provincia. Otro importante proyecto que iniciaremos este año es la actualización de nuestro sistema de comunicaciones TETRA, base de toda nuestra infraestructura de comunicaciones, no solo policial, sino también de todas las fuerzas de emergencia y municipales, convirtiéndolo en uno de los mejores sistemas de comunicaciones del país y también el más grande sistema de comunicación en la actualidad en la Argentina. En el aspecto penitenciario, quiero mencionarles que a principio de este año comenzaron las obras de la cárcel federal y Almafuerte 2. Estas dos obras representan más de 2.200 millones de pesos de inversión en infraestructura carcelaria, que permite el aumento de plazas para personas privadas de la libertad y la infraestructura necesaria para su inserción en los distintos planes de trabajo y educación que ya incorporamos dentro del sistema. Precisamente para eso, el año pasado anuncié aquí que impulsaríamos una ley para terminar con el ocio e imponer el orden dentro del establecimiento. Quiero contarles que la realidad nos dio la razón, ya que durante 2017 no se produjo ningún homicidio en ocasión de riña dentro de las unidades penales. Esto no sucedía desde el año 2000 en la provincia de Mendoza. Esto se debe a que del total de las personas privadas de la libertad, el 42% se encuentra trabajando, mientras que el 47% estudian actualmente, y aspiramos el año que viene a aumentar este porcentaje sustancialmente. Necesitamos más infraestructura para poder hacer ese salto de cantidad y de calidad que necesitamos en el sistema penitenciario. Hay que poner en relieve los cambios en el trabajo investigativo que lidera el Ministerio Público Fiscal y la efectividad con que ha administrado los instrumentos legales que impulsamos y que esta honorable legislatura avaló para endurecer la prisión preventiva. Su trabajo está contribuyendo en gran forma a la lucha contra el delito. Hay aquí un buen ejemplo de trabajo comprometido con la seguridad de los mendocinos. Este nuevo Estado que tenemos en ciernes está trabajando junto a la Nación para dar una lucha durísima contra el narcotráfico, con resultados que superan cualquier registro histórico. Es bueno que los mendocinos sepan que aquí tenemos una policía sin temores, una policía que está dispuesta a hacer frente al delito con todas sus armas, dentro del marco de la ley, que además cuenta con todo el respaldo de mi gobierno para esa difícil tarea. Por todo esto, es que en el 2017 la tasa de homicidios fue la más baja de los últimos 10 años, pasando de 7,9 homicidios cada 100.000 habitantes en el año 2015 a 5,1 homicidios cada 100.000 habitantes en el año 2017. Esto representa una disminución del 35% de los homicidios. El avance de la utilización de las TIC aplicadas al servicio público, y para cambiar de tema, queremos alcanzar no solo a la policía, sino obviamente a otras áreas del gobierno. Por ejemplo, en el Instituto de Administración Pública se realiza una capacitación constante que a la fecha ha alcanzado a 1.000 agentes públicos en diversas temáticas como el expediente electrónico. Estamos, en ese sentido, extendiendo la aplicación del expediente electrónico y ya en un mes, en el mes de abril, hemos creado la misma cantidad de documentos que todo el año pasado. Antes de mitad de año vamos a completar su implementación con el trámite a distancia y la mesa de entradas unificada, la que va a simplificar aún más la atención del ciudadano. Cumpliendo la palabra empeñada, en este mismo lugar, hace un año, hemos dado un certero golpe a la discrecionalidad en el acceso al empleo estatal, llamando a concursos de ingreso y ascenso para la administración pública. Más de 30.000 mendocinos se han postulado. A mitad de este año vamos a designar a los que ganen, lo que va a marcar un hito en el Estado nuevo que le estamos dejando a la ciudadanía y al próximo gobierno. Hemos dado un paso central al aprobar un nuevo Código Procesal Civil, el que se ha comenzado a aplicar al inicio del corriente año y que ya en su faz de prueba ha implicado reducir el tiempo de un juicio de 3 años promedio a casi 4 meses. Un agradecimiento especial al doctor Nanclares por su trabajo en esta tarea. En el corriente año, vamos a poner en consideración de esta legislatura el nuevo Código Procesal Laboral y el de Familia, como les dije anteriormente, con lo cual el Estado mendocino y nuestro Poder Judicial van a tener herramientas modernas y ágiles, como se requiere para una eficaz y eficiente prestación de ese servicio. En esta labor conjunta de mejoramiento de servicios, en octubre del año pasado pusimos en marcha la Oficina de Conciliación Laboral, que con una importante sinergia con el sector privado ha empezado a dar soluciones a los trabajadores, cerrando acuerdos en menos de 60 días y evitando juicios de promedio de 4 años, como son los juicios laborales en la provincia de Mendoza. Vamos a dar en breve las estadísticas de cuántos ingresos menos de juicios laborales tenemos en la justicia provincial gracias a la conciliación laboral que aprobó esta legislatura y a la adhesión a la Ley Nacional de ART. En breve daremos a conocer esos números por parte del Ministro de Gobierno y Justicia. Dentro del proceso de diálogo razonable y responsable, hemos recuperado el espacio paritario para abordar los temas que importan a nuestros agentes, pero mirando también el servicio público que debemos prestar, paritarias pensando en nuestros empleados públicos, pero paritarias también pensando en el interés general de la prestación de los servicios del Estado para nuestros mandantes, para nuestra verdadera patronal que son los ciudadanos que aportan con sus impuestos para nuestro funcionamiento. En el orden de esta discusión y la conducta profesional que hemos mostrado ha implicado que con previsión, como en este año, como el año pasado, que a finales de diciembre teníamos casi todas las paritarias cerradas con acuerdo, concretamos acuerdos paritarios por primera vez desde que se hacen paritarias en democracia a finales de año. Y concretamos acuerdos salariales con todos los sindicatos del sector público, salvo con uno, el SUTE, garantizando que nuestros empleados, todos con una cláusula de inflación, garantizando que nuestros empleados no pierdan con la inflación que todavía no podemos vencer. Hecho que ha traído a la provincia un escenario de tranquilidad social en el aspecto de la relación privada, pero también en los aspectos del espacio público. Este Estado nuevo es también más justo, ya que, por ejemplo, nos está permitiendo pagar y posibilitando pagar deudas históricas a más de 4.000 agentes públicos, entre ellos muchos docentes que mantenían reclamos legítimos con el Estado. En breve estará pagada la totalidad de la zona y la totalidad de los reclamos judiciales que tenían en distintas situaciones y jerarquías de la justicia nuestros empleados públicos que arrancaban de la década del 90 hasta el año 2015. Sin ninguna deuda con los empleados públicos ni ningún juicio abierto en este año. Y dicho sea, hoy, primero de mayo, creo que el mejor modo de saludar a los trabajadores y alentar a los que están buscando empleo es asegurarles con hechos concretos que hay un gobierno que se ocupa de estimular la creación de trabajo de calidad, sobre todo pensando en los jóvenes, porque creemos que en el trabajo productivo está la fuente primordial que alimenta la realización personal y también la colectiva. De hecho, quiero aprovechar la oportunidad para mencionar el Plan de Fomento al Empleo PYME, que busca promover el blanqueo y la generación de empleo en el corazón laboral de la economía con recursos propios de la provincia. Este nuevo Estado que estamos ofreciendo a los ciudadanos ha posibilitado bajar la pobreza en Mendoza, que aunque sigue siendo muy alta, marca que vamos por un buen camino, porque ya se ha reducido en 9 puntos porcentuales, pasando del 35% en el año 2016 al 26% en el periodo que nos ha tocado en el 2015, al 26% en el periodo que nos ha tocado administrar. Sin dejar de recordar que cuando se habla de pobreza, se habla del dolor más profundo de las personas y que cada persona cuenta. Así que cada avance en este sentido no es más que un gesto de aliento para seguir adelante con más fuerza, porque a la pobreza hay que erradicarla por completo y estamos lejos de alcanzar esa meta. Avanzando aún más en el desafío de cerrar brechas de desigualdad, por ejemplo, en el sistema de acceso a la salud, hemos comenzado a implementar de manera formal en el 2017 la cobertura universal de salud, la CUS, bajo la concepción de que la salud es un derecho humano fundamental y la equidad es un concepto esencial para hacerla efectiva. En este sentido hemos trabajado e implementado nuevos sistemas de información para modernizar y hacer más eficiente la atención médica, especialmente con la identificación de ciudadanos, la incorporación de la historia clínica única electrónica y las mejoras en el acceso a través de turnos online y del Centro de Contacto Ciudadano, que están funcionando adecuadamente. Igualmente, hemos instalado equipamientos de telemedicina en efectores del sur de la provincia, en el este, en el Valle de Uco y en el norte de nuestra provincia, para poder hacer diagnósticos a distancia, sin tener que moverse de esos lugares lejanos, al Noti, o al Central, o al Lago Mayor, o a los hospitales de alta complejidad de la zona, como el Chestacó o el Perrupato. En salud, hemos hecho una eficiente gestión de recursos, y quiero detallársela porque me enorgullece, porque se menosprecia la tarea administrativa y, sin embargo, redunda en beneficios para las personas más vulnerables que no tienen un acceso igualitario a la salud. Hemos mejorado la capacidad de recupero en el cobro a las obras sociales que atienden nuestros hospitales y centros de salud público, ingresando al sistema en el año 2017 345 millones de pesos por ese concepto. Y hemos aumentado un 30% la facturación del programa Sumar, un programa muy bueno de gobiernos anteriores, que creo que de la misma forma que uno debe criticar con libertad absoluta a los gobiernos que se fueron, también reivindicar las buenas cosas. Y el programa Sumar, apalancado por el Banco Mundial, es un programa ejemplo de buena ejecución, pero las provincias debemos apoyar esos programas cargando a nuestros niños cuando los atendemos en los centros de salud, cargarlos en los hospitales al sistema Sumar, y de esa forma recibiremos recursos, y no se estaba haciendo con la intensidad con la que estamos haciéndolo ahora, y por eso hemos aumentado las facturaciones por el Sumar en un 30%, y es mejora en la calidad de gestión, y queremos, sabe mi equipo de salud, que queremos cobrar más por el Sumar, porque todavía no estamos cargando a todas las personas, fundamentalmente a los niños que atendemos en nuestros efectores, centros de salud provinciales y, por supuesto, a los municipales, que cada uno tiene que hacer lo suyo en tal tarea. Fortalecimos la atención pediátrica en lugares que no estábamos cubriéndolo, como es en el caso del Valle de Uco, evitando con esto una acción en promedio de 1.700 derivaciones por mes al Hospital Noti, pudiendo practicar 400 cirugías pediátricas en el Hospital Escarabelli desde el que lo estamos practicando hasta la fecha. En el Carrillo estamos realizando 200 cirugías de baja complejidad donde no se hacían cirugías, a niños de 4 meses a 15 años. Estamos atendiendo 700 en el Carrillo, 750 partos que no se hacían en ese lugar, con un promedio de 3.500 consultas pediátricas por mes en el Carrillo y 3.000 consultas de adultos y 500 ginecológicas mensuales en ese hospital que estaba prácticamente subocupado. Transformamos en el área social y nos llena de orgullo los macro hogares de la DINAF en micro hogares. Se inauguraron 6 nuevas residencias de primer nivel para atender a estos chicos tan vulnerables de nuestra provincia. Y le estamos dando nuevas ubicaciones, más vinculadas al barrio, mucho más vinculadas al hábitat que queremos que tengan en forma rápida, con posterioridad a las adopciones o a la restitución a su hogar. Y estas nuevas ubicaciones son 12 hogares más que ya hemos alquilado y que ya se están ocupando y que ya están en pleno ejecución. Favorecemos la calidad de vida y expresamos, y allí brindamos espacios dignos que posibiliten la resocialización, con lugares y equipamientos para la recreación, para el estudio y para el descanso de niñas, niños y adolescentes. Abordamos la población escolar de la provincia en un trabajo conjunto del Ministerio de Salud y la Dirección General de Escuela realizando controles médicos odontológicos, juntos con actividades de promoción de la salud, que son muy importantes en las escuelas, y prevención de las enfermedades. Adecuamos las meriendas y almuerzos de acuerdo con criterio de alimentación saludable y fortalecimos la detección temprana de problemas de alimentación de nuestros niños en estos programas de la Dirección General de Escuela y aspiramos a que sean más masivos aún y debemos hacer un esfuerzo de gestión, la Dirección General de Escuelas y Salud, para que sean mucho más masivos y abarquen a la totalidad del sistema educativo. Hemos brindado asistencia escolar durante 2017, cubriendo con 1.288 efectores, con una inversión de 450 millones de pesos que la aumentamos mejorando las raciones y haciéndolas más saludables de las que se daban. Con el programa Deportes en la Escuela hemos incluido a 38.000 chicos, alumnos de 330 escuelas, en programas de competencia durante los dos periodos del año, en la primera parte y en la segunda parte, en competencias múltiples que alientan enamorarse y empatizar con el deporte. Por otra parte, hemos incorporado a 2.500 alumnos universitarios en competencias y becas deportivas de estudio, un trabajo que no se hacía y creemos que es importante para la promoción del deporte, que es alentar a chicos universitarios en estas tareas. Con el programa, pero hay un área donde este Estado nuevo, particularmente a mí, me está dando satisfacción y tiene que ver con los logros obtenidos con relación a la salud materno-infantil y de la mujer. Por eso podemos anunciar una fuerte reducción de la mortalidad infantil y materna. Hemos podido constatar un aumento en las coberturas de vacunación en embarazadas, mejora en el acceso al control de embarazo y control del niño sano, lo que hace que consolidemos el descenso de la mortalidad infantil que se viene produciendo en Mendoza, de una tasa de 8,4 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en 2015, pasamos a 7,7 en 2016 y en 2017 tuvimos una tasa de 7,5 muertes por cada 1.000 recién nacidos. Estas tasas, para que los entendamos desde la sensibilidad de estos temas, significan 20 defunciones infantiles menos por año en la provincia de Mendoza de un año contra otro. Por su parte, la mortalidad materna ha tenido un descenso histórico, siendo la más baja, llegando a 1,6 por cada 10.000 recién nacidos vivos, siendo también en los últimos 30 años, el de la tasa más baja. Paralelamente, hemos priorizado la política de promoción y prevención de la salud sexual y reproductiva, con la decisión política de nuestro gobierno de crear un plan de cuidado integral de la mujer, con el que podemos destacar, entre otros resultados sanitarios, un descenso de la tasa de embarazo adolescente, que en el 2015 era de 14,1%, en el 2016 de 13,1% y en el 2017 alcanzamos el 12%, brindando información oportuna y de calidad a nuestros adolescentes en escuelas y en distintos lugares, ámbitos no necesariamente del espacio público, pero donde el Estado se le permitió dar información. Hemos trabajado en el abordaje de la violencia de género, porque es un tema que nos preocupa y ocupa. Hemos pasado de no tener ningún refugio a contar con 8, gracias al trabajo conjunto entre municipios y provincias. A esto debemos agregar que estamos brindando un patrocinio jurídico gratuito a las mujeres que presentan denuncias. A los esfuerzos de gestión podemos añadirles importantes inversiones en economías sociales, infraestructura de instituciones sociales y establecimientos sanitarios, como la primera piscina pública de rehabilitación integral en el Hospital Lencinas. De igual modo, realizamos una importante inversión de equipamientos sanitarios por 105 millones de pesos, fruto del uso y manejo eficiente de los recursos que nos ha permitido continuar renovando equipamiento, como por ejemplo el nuevo mamógrafo digital de la Casa de Salud de la Mujer, en donde se atienden a muchísimas mujeres del Gran Mendoza. Quiero hacer aquí una mención especial para anunciar la compra y puesta en funcionamiento para este año del primer resonador pediátrico, que será instalado en el Hospital Humberto Noti, con la participación de Fundavita y el Ministerio de Salud. Asimismo, en los próximos meses inauguraremos en el Hospital Central el nuevo equipo de hemodinamia de última generación en el área de insumos, específicamente medicamentos. Ampliamos el sistema de compras centralizadas a través de licitaciones por convenio marco. Esto nos permite anunciar que por primera vez hemos logrado un stock permanente promedio de 3 meses de medicamentos a nivel provincial. En este 2018 vamos a incorporar a esta metodología de compras de insumos de cirugía, que no lo teníamos todavía contemplado, reactivos de laboratorio y bioquímicos, entre otros. Este nuevo estado que estamos gestionando ha conseguido la anhelada adquisición del terreno colindante al Hospital Pediátrico Humberto Noti, de 6.700 metros cuadrados, que producirá un aumento del 30% en la capacidad de internación. Realizaremos la refacción de 17 habitaciones especiales y un nuevo quirófano para pacientes inmunodeprimidos. También inauguramos otra obra postergada y esperada por décadas: la sede del nuevo vacunatorio central de la provincia. En infraestructura tenemos un proyecto en ejecución y la nueva maternidad del Hospital Luis Lagomayore. En el Hospital Perrupato hemos concluido las obras relacionadas con la casita de las madres, el servicio de oncología, el servicio de fisioterapia y los servicios de imágenes con tomografía. El sector de esterilización y lavandería se encuentra en proceso de finalización de obras, como así también se encuentra en obra la construcción de consultorios en ese hospital cabecera del este mendocino. En el Hospital Central estamos trabajando en la guardia, consultorios externos, quirófanos de cirugía ambulatoria, guardería y lavandería. En el Hospital Chestakov, en San Rafael, estamos trabajando en la ampliación de la guardia y la construcción del helipuerto en el Hospital Scarabelli, la ampliación del sector de internación en el Valle de Uco. En cuanto a los hospitales de menor complejidad, estamos ejecutando la ampliación del Hospital Arturo Illia de La Paz. Aspiramos a terminarlo antes de finalizar y entregarlo y cambiarnos efectivamente del viejo hospital al nuevo, antes de que termine la gestión, y otro tanto en el Hospital Tagarelli de Eugenio Bustos San Carlos. También estamos en proceso de construcción del primer centro provincial de almacenamiento de vacunas con financiamiento mixto entre nación y provincia. En consecuencia, estamos hablando ya de un estado que ya ha terminado y está construyendo nada más que 30.291 metros cuadrados de obra nueva hospitalaria, a lo que deben sumarse. A lo que deben sumarse 14.000 metros cuadrados de ampliación en centros de salud y la refuncionalización de 30.600 metros más cuadrados al interior de los hospitales y 3.600 metros cuadrados en centros de salud, configurando un verdadero récord histórico en el desarrollo de la infraestructura para la salud en un cortísimo tiempo. En consecuencia, este Estado nuevo, o este nuevo Estado que estamos haciendo juntos, es también un Estado aplicado a la gestión, que como símbolo puede construir en un año y medio de trabajo un túnel indispensable como es el de Cacheuta, que en los 19 años anteriores no había podido resolverse, que puede anunciar avances concretos en la construcción de Portezuelo del Viento, porque ha sabido crear los consensos necesarios con las otras provincias y sobre todo con la nación. No solo con el laudo que posibilita su realización, al cual agradecemos al presidente Macri, sino también con el financiamiento para hacer entrar en la fase licitatoria a este gran proyecto, que significará una importante fuente generadora de energía para el país y nos permitirá ampliar la frontera agrícola del sur, poniendo fin a muchísimos años de enredos y falta de gestión. Hay que decir sobre este asunto además que hemos realizado un intenso trabajo técnico de coordinación para la localización de la comunidad de Las Loicas en el marco de la construcción de esta presa. Y en este sentido desarrollamos una audiencia pública con una exitosa participación en el sur provincial a fin de ajustar y trabajar en lo que podemos considerar el proyecto más importante para la historia y el desarrollo energético de la provincia. Esto demuestra que el proyecto ya está en marcha. También quiero poner de relieve que lo que prometimos el año pasado en este mismo lugar ya está en ejecución. Con más de 150 kilómetros construidos sobre un total de 500, el acueducto ganadero Bowen Canalejas ya se está convirtiendo en una realidad. Llevamos, como le digo, en menos de un año 150 kilómetros construidos de los 500. Esto beneficiará a 1 millón de hectáreas, que son el 65% del territorio de General Alvear. Por su parte, estamos desarrollando 3 proyectos ejecutivos irrealizables que van a estar listos para licitar en el segundo semestre de este año. Son los acueductos de La Paz, el de Santa Rosa y el de San Rafael Montecomán La Horqueta. Sí. Con esto vamos a impactar en la ganadería, que está en franco crecimiento en la provincia de Mendoza y en las zonas áridas, y vamos a impactar con estos acueductos, además del de Alvear ya en construcción, con aproximadamente 2,5 millones de hectáreas en la provincia. Otro registro histórico único de ampliación de nuestra frontera productiva. Este nuevo Estado puede apretar los dientes cuando y cómo debe para defender los intereses de Mendoza y conseguir resultados concretos. Pongo como ejemplo la eximición del impuesto al vino en conjunto con el sector privado y la facilitación del pago de la tarifa de gas. O con la defensa o con la defensa de los regantes de la Tuel y todo el clúster productivo que lo rodea y da vida a gran parte del sur provincial. Hemos logrado éxitos diplomáticos con el resto de las provincias y no estar aislado como Mendoza estaba en el marco del COIRCO con anterioridad a mi gobierno. En una perspectiva de largo plazo, Mendoza está trabajando para seguir siendo la puerta del Pacífico en las economías del Mercosur, desarrollando el Paso a las Leñas, que será sin duda y sin lugar a dudas el más eficiente hacia el Pacífico, haciendo a la par, con apoyo del BID, acuerdos que se firmaron en Mendoza, importantes inversiones en el Paso Cristo Redentor para mejorar su transitabilidad y seguridad, con obras que se van a licitar este año y que ya se están licitando aún como es, porque corresponden al mismo sistema, como es la variante Palmira, que ya está adjudicada y próximo a iniciar su construcción en menos de 60 días. Entre las transformaciones más importantes, hemos iniciado el procedimiento para la licitación del transporte urbano en el área metropolitana del Gran Mendoza. Es un desafío enorme de gestión para mi gobierno y lo hemos querido retrasar para hacerlo con la total profesionalidad, responsabilidad. Son contratos por 10 años y deben estar bien estudiados y creemos que vamos en buena dirección. El proyecto pone énfasis en la calidad de la prestación del servicio, generando más y mejores beneficios en las zonas más alejadas, con el fin de incentivar la utilización del transporte público en reemplazo del auto. Esta iniciativa prevé un cambio en la fórmula de pago de los subsidios a los concesionarios, haciendo hincapié en que el pago del canon a las empresas está sujeto a la eficiencia de la prestación, de forma que cobrarán la ganancia empresaria solo aquellos concesionarios que brinden el servicio adecuadamente y no así los incumplidores. Próximamente se pondrá en funcionamiento el ente de movilidad provincial denominado EMOP, con funciones propias y específicas de un ente de control autárquico. En breve enviaremos pliegos al Senado para su aprobación. Por otra parte, el dinero producido por el incremento del 300% en la recaudación respecto al 2015, producto de controles y actas de infracción a las empresas concesionarias, se ha destinado completamente a mejorar dichos controles y aumentar la cantidad de puntos de recarga de la red bus. Dicho punto de recarga, solo en el Gran Mendoza, se han extendido de 380 en el 2015 a 450 en la actualidad. Asimismo, aspiramos a implementar la tarjeta SUBE en el área metropolitana y en San Rafael, con lo que bajará el costo promedio del boleto en San Rafael e incorporaremos a San Rafael para finales de este año, mediante la cual contaremos con la tarifa social para el servicio de transporte y con la incorporación al SUBE. Asimismo, hemos dado inicio a las importantes obras de refuncionalización de la estación terminal de ómnibus de Mendoza en cumplimiento con el contrato de concesión. En cuanto al metro tranvía, desde fines de febrero se ha incrementado a 12 las frecuencias del servicio que une Maipú con la ciudad de Mendoza, en los horarios pico de los días hábiles. Se incorporarán 3 duplas más que han sido recuperadas a través del desarrollo llevado a cabo por un ingeniero mendocino, empleado de la empresa, que se sumará a las 4 que actualmente circulan, permitiendo aumentar el material rodante para la prestación del servicio con un considerable ahorro frente a lo que sería la adquisición de nuevas unidades. Hemos iniciado el procedimiento licitatorio para la adquisición de 50 vehículos híbridos y/o eléctricos para la prestación de los recorridos estructurales o troncales que definimos en la próxima licitación. En la próxima licitación, y estos híbridos o eléctricos serán administrados por el sistema de transporte metropolitano y por la empresa pública que creó esta legislatura por pedido del Poder Ejecutivo. Pronto impulsaremos el proyecto y llegará a la legislatura de Ley de Movilidad Provincial. Con este nuevo proyecto vamos a regular todo el sistema de transporte de pasajeros y de cargas, las condiciones de su administración, prestación y planificación dentro de la jurisdicción provincial, en el marco de un sistema de movilidad sustentable e integrado de los distintos medios y modos de desplazamiento, salvo el llamado benévolo o gratuito. Y si hablamos de un nuevo Estado que cumple en agua y saneamiento, la provincia ha invertido más de 800 millones de pesos en diversas obras. Es la asignación de recursos más importante en esta materia desde la creación de AISAN, y de las más importantes, sin duda, en lo que va del siglo XXI, con obras concluidas, en ejecución y licitadas para comenzar a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, cuyo detalle invito a consultar en los anexos. A través del EPA se han llevado a cabo obras por una inversión total de casi 37 millones de pesos, que incluyen sistemas de cloacas, mejoramientos de plantas potabilizadoras, ampliación de redes de agua potable y obras menores para solucionar las emergencias operativas de los operadores de gestión comunitaria. En cuanto a energía eléctrica, con un plan de obras a cargo de las distribuidoras, se han inaugurado dos nuevas estaciones transformadoras. No se les había sacado un solo peso de inversión a las distribuidoras en el último tiempo. Se han inaugurado dos nuevas estaciones transformadoras, el Cerrito en el departamento de San Rafael y Cerro La Gloria en el Gran Mendoza. En 2018 se continuará en este sentido con obras en las estaciones. También invito aquí a ver el detalle del resto de las obras. En el 2018 se continuarán en los anexos. En el 2018 se continuará en este sentido con las obras de estación transformadores de Barriales y Pareditas en San Carlos y en Junín y en San Carlos respectivamente. Es importante mencionar que en los últimos 10 años no se había inaugurado ninguna estación transformadora. Durante el año 2017 se llevaron a cabo inversiones superiores a los 650 millones de pesos en materia de mantenimiento y ampliación de la red eléctrica. Para poner en contexto, entre los años 2003 y 2015 se invirtieron 492 millones, todo con plata de la nación, ahora estos 650 con obligación de inversiones de las distribuidoras. Quiero decir que no hemos tenido en todo el año 2017 ningún corte de electricidad producto de colapso del sistema. Los que han habido han sido solo por inclemencias climáticas, y eso es un aliciente. No estamos conformes con estos, y por eso hay que seguir invirtiendo y creando más energía eléctrica para tener un servicio como se merecen los mendocinos y hacer que las distribuidoras hagan lo que deben hacer y el Estado, en su marco regulatorio, lo haga cumplir en forma eficaz. En relación a los regantes agrícolas, se ha contribuido con un subsidio del Fondo Compensador Eléctrico, dándoles planes de pago en cuotas de las facturas de electricidad y bonificaciones en la tarifa de referencia por un monto total de 25 millones de pesos. Paralelamente, hemos diseñado un régimen de apoyo para el alumbrado público de los municipios deficitarios con un aporte provincial de 35 millones de pesos. Además, se han suscrito convenios con las distribuidoras de energía eléctrica para instrumentar los recursos de la provincia del Fondo Especial para el Desarrollo Eléctrico del Interior por 72 millones y medio de pesos, destinado a obras para mejorar la infraestructura eléctrica rural. Debo aclarar que no se había usado este fondo de 72 millones de pesos del FDI porque estábamos sancionados por el Estado Nacional por incumplimiento en la provincia de Mendoza, y luego de salir de ello hemos podido invertir en obras concretas como son en La Paz y como son en Alvear, con Monofilar, etcétera. Este Estado nuevo prioriza la vivienda de verdad y ya ha entregado 2.630 casas desde mi primer día de como gobernador a la fecha, gracias a que reactivamos el Instituto Provincial de la Vivienda. Y están en este momento en construcción 3.195 más, sumando distintos sistemas constructivos y formas de inversión y financiamiento diversas para ir resolviendo los problemas de déficit extraordinario que tiene la provincia tan rápido como podamos hacerlo. En este marco, vengo a la legislatura anunciar un nuevo plan de viviendas Mendoza Construye, con recursos propios de la provincia y en asocio con los municipios, que establece una línea de crédito para familias con ingresos menores a 2 sueldos mínimos vitales y móviles, que no contemplará el Estado Nacional en los próximos tiempos, y otro para familias con ingreso de 2 a 4 sueldos mínimos vital y móviles, para lograr absoluta transparencia y justicia con las familias beneficiadas. Nos hemos asegurado de que cumplan todas las normas de evaluación sobre la situación de los solicitudes, de los solicitantes. Este nuevo Estado nunca va a permitir irregularidades como han habido en los últimos tiempos, muchas de ellas en la justicia, bastante trabadas en la justicia, de adjudicación de viviendas que convierten a los potenciales beneficiarios en cautivos de exigencias políticas, laborales y financieras, como ha pasado años atrás. Este Estado nuevo del que les hablo vuelve a construir caminos, ya que otro organismo protagónico de la reactivación de la obra pública que se encontraba paralizado es Vialidad Provincial, que gracias a la reestructuración de procesos y gastos administrativos, debo decir con casi 400 empleados menos, ha podido ahorrar e invertir en mantenimiento y conservación de más de 4.000 kilómetros de ruta provinciales sobre un total de 17.000 kilómetros que tiene la provincia y cuya jurisdicción es de Vialidad, e incorporar 70 máquinas viales nuevas, algo que no ocurría en esta magnitud desde 1984 en la provincia. Hemos encarado proyectos que por su complejidad habían sido dejados de lado en gestiones anteriores. Los invito a repasar el anexo correspondiente de Vialidad para ver todo lo que estaremos licitando próximamente, aprobados por la legislatura de la provincia en su presupuesto anual. Este nuevo Estado está consiguiendo poner a Mendoza en la senda del crecimiento. Un crecimiento armónico, equitativo, sustentable y sostenible con una extraordinaria e histórica inversión en obra pública. En solo 2 años la elevamos del 3 al 7% y ahora en este año al 11% en el año 2017 del presupuesto, siendo el plan más ambicioso de la última década, como salta a la vista. Más aún, si tomamos el total de inversiones públicas donde el gobierno provincial ejerce su accionar, hemos conseguido volcar recursos por 106 mil millones de pesos, que equivalen al 37% del Producto Bruto Geográfico, es decir, del tamaño de la economía de Mendoza, el 37%, incluyendo todos los proyectos eólicos, solares, públicos y privados, pero de acción del Estado. De ese total hay contratos en ejecución en este momento en la provincia de Mendoza, en este minuto, por 29 mil millones aproximadamente. Es una acción del Estado de vital importancia y de un Estado interventor en la economía, interviniendo con un instrumento genuino como es la obra pública o la obra pública con participación privada. Este nuevo Estado está garantizando y protegiendo su producción a través de la campaña contra la lobesia botrana, con un programa que ha tenido una inversión de 350 millones de pesos, con fondos de origen nacional y provincial, totalizando 130 mil hectáreas, con resultados que hasta el momento marcan una reducción de la plaga de más de un 70%. Nos queda mucho por hacer y recursos por conseguir para terminar de erradicarlo en los años siguientes, fundamentalmente en el este de la provincia. También con la implementación del seguro agrícola para cubrir daño por granizo y heladas a todos los productores de hasta 20 hectáreas cultivadas en producción, lo que representa un 75% con un subsidio del 80% de su costo puesto por el Estado provincial, garantizando su cobro en tiempo y en forma por las aseguradoras y con la supervisión estatal. Asimismo, pusimos en marcha el programa de adecuación del Parque Varietal Vitícola, que permite transformar 530 hectáreas de pequeños productores, y estamos convencidos que este es el camino de reconversión vitivinícola que necesitamos para ser más competitivos y autónomos en nuestra economía. Además, realizamos mejoras productivas sobre 2.680 hectáreas a través de la colocación de malla antigranizo y riego presurizado, con un fondo rotatorio de fuente nacional y provincial para apoyar a los productores que quieren llevar adelante el proceso de reconversión. Igualmente, en el marco del apoyo financiero al sector, a través del Fondo de la Transformación y el Crecimiento, desarrollamos una línea de crédito blanda para malla antigranizo y riego tecnificado de hasta 200 millones de pesos, buscando aportar una solución integral a las contingencias climáticas y al uso racional del recurso hídrico. Fortalecimos la lucha antigranizo, trabajando por primera vez en siete años, con 4 aeronaves que realizaron más de 200 vuelos en lo que llevamos de la temporada actual, a los que pronto se le sumará una 5ª aeronave que ya se licitó y está en etapa de evaluación de ofertas, destinada a trabajar exclusivamente en el Valle de Uco en esa época. Además, hemos recuperado la totalidad de los radares que completamos con la puesta a punto del ubicado en Bowen y habiendo finalizado el polvorín para la guarda de la pirotecnia en San Rafael, que mejorará la logística y operatividad en el sur de la provincia, dificultad que hemos tenido en los últimos años. Desde el punto de vista fiscal, es incontrastable. Logramos ordenar las cuentas públicas y, como muestra de ello, hoy la provincia presenta el primer superávit corriente en 8 años para su presupuesto 2018. Este nuevo estado del que hablamos fue el primero en entregar a sus ciudadanos, antes que la nación, un programa plurianual de reducción de impuestos. Pero además ha podido acordar con la nación un pacto fiscal que refuerza la política iniciada desde aquí. A partir de este acuerdo, en los próximos 4 años se eliminarán impuestos a los ingresos brutos en las actividades agrícolas, de transporte e industriales, logrando terminar con un impuesto distorsivo que le hace daño a nuestra propia economía. El orden fiscal, y quiero agradecer a la legislatura las distintas aprobaciones impositivas y la seriedad en dicha discusión. Con anterioridad se venía a este recinto a pedir puros aumentos de impuestos sin ser respetuoso con la administración del gasto. El orden fiscal y la visión en lo económico nos han permitido desarrollar un instrumento creativo de política como fue el programa de fomento a la inversión estratégica llamada bono fiscal, que lanzamos el año pasado y cuyo resultado superó ampliamente nuestras expectativas, ya que se presentaron proyectos 8 veces más de lo establecido en el beneficio fiscal, logrando impulsar y atraer nuevas inversiones a la provincia. Este año hemos decidido repetir esa operatoria con el bono fiscal 2, permitiendo que nuevos inversores puedan obtener un crédito fiscal para ser aplicado a la cancelación de ingresos brutos. Esta es una apuesta fuerte del gobierno de Mendoza, ya que lo destinado como beneficio fiscal significa el 6% del total estimado a recaudar por este gravamen. No es poca cosa lo que estamos poniendo como beneficio fiscal. Es un gran esfuerzo que requiere austeridad de la gestión a lo largo del año. En materia económica, estamos convencidos de que no somos solamente agroindustria y vino, áreas que debemos cuidar e impulsar como lo estamos haciendo, pero que necesitamos ser complementadas con una diversificación de la matriz productiva. Por eso estamos impulsando un gran salto respecto a la transformación de la economía tradicional hacia una economía del conocimiento y la llamada economía naranja. Con satisfacción, hoy podemos presentar un proyecto hecho realidad: el Parque de la Tecnología, la Innovación y el Conocimiento, Parque TIC, un lugar de articulación entre el sector público, privado y académico. En este sentido, estamos potenciando a nuestras empresas mendocinas de clase mundial, como ejemplo Bellatrix, empresa familiar de Mendoza que tiene operaciones en distintos países, pero también atrayendo inversiones extranjeras que ya son realidad en la provincia, como la de Everis, una multinacional de origen español que opera en 16 países y que tomará por lo menos 900 empleos en nuestra provincia, y empleos de calidad, informáticos, tecnológicos, porque creemos que tenemos recursos adecuados los mendocinos para ofrecerles a empresas de esta envergadura. Otro de los objetivos que se ha propuesto este Estado nuevo es definir a las energías limpias como una apuesta al futuro, ya que Mendoza posee importantes recursos naturales que pueden ser aprovechados para la generación de energías hidroeléctricas, solares y eólicas, donde hemos impulsado un crecimiento significativo y tenemos proyectos por más de 700 megavatios, de los cuales una parte importante esperamos terminar el año que viene. De esta manera, vamos a incrementar en más del 30% la generación de potencia eléctrica para fines del 2019, anticipando que tenemos proyectos para incrementar hasta el 51% dicha potencia. Es por todo esto que Mendoza se orienta a abastecer con estos proyectos el 10% de las energías renovables de todo el país. En materia de petróleo, Mendoza posee importantes yacimientos de crudo convencional, pero también tiene crudo no convencional y crudo pesado, siendo una de las reservas más grandes del país. Por eso hemos trabajado, antes que nada, en la normativa que regula la evaluación ambiental del proceso de estimulación hidráulica con diversos especialistas y actores sociales, contemplando todos los estudios y controles que las empresas deben cumplir. El decreto busca complementar el control ambiental serio, científico, decente, con el desarrollo que aporta la actividad petrolera. Este gobierno propone y está convencido que la gran mayoría de los mendocinos quiere esa armonía del desarrollo con el cuidado estricto del medio ambiente de la provincia. Hemos licitado 11 áreas petroleras, 11 áreas petroleras luego de 10 años que no se licitaba ninguna. Se trata de áreas recuperadas por falta de inversión de sus antiguos concesionarios. Ahora aquí, sí, en Mendoza se cumplen los contratos y se revirtieron esas áreas, sean de quien sea, y se pusieron a la licitación pública nuevamente. Hoy podemos mostrar que Mendoza está en marcha, que tiene una orientación hacia el futuro, que ve en la revolución digital una oportunidad, que ha definido como norte el trabajar en una economía colaborativa que genere bienestar económico, desarrollo social y sustentabilidad ambiental. Precisamente en materia de ambiente, además de lo ya enunciado, pusimos en vigencia la ley del ecoparque, un plan ambicioso del cual se habla en otros lugares del país, pero no se está ejecutando como se ejecuta en Mendoza. Y comenzamos un plan de derivaciones para los animales en busca de su bienestar, y estamos trasladando casi la mitad de esos animales a lugares más seguros, ambientalmente sustentables, cuidando a esos seres vivos que están dando muy buenos resultados. A través de un convenio firmado por el Colegio de Arquitectos, lanzamos un concurso nacional que es el Master Plan de Ideas y Anteproyectos. Tuve la oportunidad de hablar con los mejores arquitectos en esta especialidad y hablaban maravillas de este proyecto y de los proyectos que se presentaron para la reconversión total del ecoparque, que ya cuenta con un ganador. Este proyecto le dará valor a todos los ecosistemas mendocinos de nuestra zona y a la conservación del medio ambiente. Y estamos próximos a licitar ese proyecto para construir y por supuesto, complementarlo con todas las obras que estamos haciendo en el Parque General San Martín, integrándolo al parque con un mismo ecosistema. Frente al problema histórico que ha tenido nuestra provincia en el desorden territorial, desde esta gestión pudimos concretar la aprobación del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, con el aval de más de 60 organismos que componen el Consejo Provincial, que además de articularse con todas las comunas de Mendoza, ya ha servido como herramienta una mejora de las políticas públicas para toda el área metropolitana. Quiero agradecerles a todos en la legislatura haber aprobado este plan como un gesto de grandeza y como un pico y un hito en la historia de la provincia. También continuamos trabajando en la mejora de los servicios de las áreas naturales protegidas. En materia de turismo, Mendoza movilizó en el año 2017 más de 3,5 millones de turistas, lo que significa un 7% de crecimiento de la demanda respecto de 2016 y casi un 10% con respecto al 2015. Estamos viviendo una etapa de inflexión en materia de conectividad en nuestra provincia. A la excelente oferta del transporte terrestre nacional e internacional se está adicionando muy rápidamente una gran oferta aérea. Esto es determinante para el turismo, dado que pone al destino Mendoza en nuevas góndolas y naturalmente permite al usuario ganar tiempo con vuelos directos y obtener mejores tarifas. Hoy el Plumerillo no solo es una de las terminales aéreas más modernas de la Argentina, sino con mayor crecimiento del país. Y escuchen esto, la segunda en ingreso de turistas extranjeros, con un incremento respecto del año anterior de 113%. El turismo es, y todos lo saben, es una de las más potentes herramientas para transmitir una imagen fuerte de Mendoza, lo que redunda en beneficio para el resto de los sectores económicos. Por tal motivo, tanto el EMETUR como otros organismos oficiales tienen un nuevo rol: darle valor a la marca Mendoza, ponerla en la vidriera internacional y ejercer así influencia positiva en otros sectores de la economía, como ocurre, por ejemplo, con el caso de la vitivinicultura en Mendoza a través del enoturismo. La reciente asamblea anual del Banco Interamericano de Desarrollo, del que participaron 7.000 personas, fue un evento memorable, dicho por el propio presidente del BID, que tuvo un impacto en materia económica cercano a los 120 millones de pesos, y la proyección de la marca Mendoza fue incuantificable. Vale la pena recordar que en el 2017 también fuimos sede de la cumbre del Mercosur con el mismo éxito. Como se puede apreciar, tenemos una extraordinaria oportunidad por delante. Espero que la acción pública y la privada haga su mejor esfuerzo para ir mejorando la calidad del servicio año tras año. Desde ya está el compromiso de este gobierno con ello. Este Estado nuevo que estamos entregando a la ciudadanía es un Estado que ha federalizado la cultura mediante la implementación de los distritos culturales, que los ha acercado a departamentos alejados y a zonas más distantes de nuestro microcentro. Un Estado que también está en la tarea de abrir nuevos espacios de arte, pudiendo mencionar las obras iniciadas en el mes de agosto en el Museo Fader, una gran inversión de restauración, o la apertura reciente del Museo Carlos Alonso en la Mansión Stoppel y la inauguración próxima del espacio de fotografía Máximo Arias, lugar que será sede para la exposición y enseñanza de la fotografía. También se ha logrado reconvertir el espacio cultural Julio Leparc, ya que no solo sigue desarrollando la misma cantidad de actividades tradicionales, sino que se está integrando a la comunidad y a sus alrededores mediante dos programas que para nosotros son claves: Verano de Culillos y Barrio Le Parc. En esta vocación que tenemos de entregar un Estado cada vez mejor, la educación está en el centro de nuestra preocupación. Por eso nos hemos comprometido desde el primer momento tan a fondo con la educación. Lo dije entonces en mi primer mensaje y lo reafirmo hoy. En Mendoza la educación importa. Por eso, de cara a la sociedad, todos los días afrontamos nuevos desafíos y vamos consiguiendo frutos que los mendocinos pueden ver. Como dije en su momento, la principal política social del Estado es la educación. El resto no tienen tanto sentido si la educación no es buena y de calidad y masiva. Nuestro programa es concreto. Queremos que nuestros chicos aprendan la lengua, que lean, produzcan, interpretan textos y adquieran una correcta oralidad. También, por supuesto, aspiramos a que dominen operaciones matemáticas básicas. Debemos apuntar a una relación estrecha con las nuevas tecnologías, pero con nuestros jóvenes munidos de los saberes básicos que no siempre consiguen, lamentablemente, de nada sirve tener una computadora o un celular de última generación si no se sabe qué buscar en el mundo infinito de la información que proporciona Internet. Son inútiles las mejores herramientas tecnológicas sin docentes calificados que enseñen a los alumnos lo que las máquinas nunca darán por sí mismas. Las máquinas se reemplazan por obsolescencia, por nuevos programas, etc. Los buenos docentes son irreemplazables. Por eso, en primer objetivo fue, como en todas las áreas, el orden. Era necesario, pero no suficiente el orden. Los resultados fueron altamente positivos y el tiempo marcó que la implementación del IT en aula mejoró no solo el presentismo docente y de alumnos, recreando una cultura del esfuerzo, sino que ayudó a mejorar el clima escolar y los rendimientos. No es lo mismo una escuela donde el hecho educativo sucede sin interrupciones que otra donde da lo mismo estar que no estar, portarse bien que mal, estudiar que no hacerlo. Esta primera etapa de orden fue acompañada por diversos programas pedagógicos que siguen en marcha. Estas acciones nos permitieron mejorar los resultados en las pruebas del Operativo de Evaluación Nacional Aprender 2017. Digo hoy que nuestros docentes consiguieron que sus estudiantes de secundaria mejoraran 3 puntos porcentuales en matemática con respecto a la evaluación del año pasado y 6 puntos porcentuales en lengua. En primaria, nuestros docentes lograron la superación por más de 16 puntos en ciencias naturales y 10 en ciencias sociales con respecto al 2013. Y dije nuestros docentes, porque estoy convencido de que el esfuerzo de ellos, acompañados desde la gestión, es el que ha logrado estas pequeñas mejoras que tenemos que confirmar en los tiempos por venir. Seguimos teniendo resultados por debajo de los deseables, pero el dato sobresaliente es que hemos logrado romper la tendencia de caída. Celebramos todos, como comunidad, gobierno y comunidad, este repunte que habla de una tarea colectiva eficaz entre docente, comunidad y gobernantes. Para mí, otro de los mayores logros de este tiempo de gestión es el convencimiento por parte de la familia, de los padres, que es imprescindible que sus hijos vayan a clase. Este es un hecho trascendente para nuestra provincia, porque los 180 días de clase se completan no solo si están los docentes en la escuela, sino cuando los alumnos concurren a una institución activa e intensa, donde la educación es algo buscado y querido, donde el esfuerzo le gana a la desidia. Este orden institucional se complementó con una cuidadosa utilización de los recursos invertidos en educación. Es así como hemos encarado el programa más grande de infraestructura escolar que recuerde la provincia, pues de 26 millones de pesos de inversión durante el último año de la gestión anterior, hemos pasado a 570 millones en la actualidad, de los cuales 450 millones son de fondos provinciales propios de nuestros recursos. Hemos encarado la reparación de 800 escuelas con obras que van desde hacer una nueva instalación eléctrica hasta encarar arreglos integrales de techos, como ha sucedido en 63 establecimientos, 10 de los cuales además han sido intervenidos estructuralmente a fondo por el deterioro sufrido por años de escaso mantenimiento. También, gracias a la buena administración, se están pagando 700 millones de pesos que la provincia adeudaba a los docentes por el ítem zona, y se han destinado 400 millones de pesos anuales a futuro, agregados al presupuesto previsto para gastos salariales, 400 millones de pesos más en zona para agrandar la zona y cubrir más lugares en esta reestructuración que estamos haciendo. En breve, todas las escuelas de Mendoza estarán categorizadas y cada docente sabrá qué zona tiene. Con esta medida y a futuro conseguiremos que sea más atractivo para los docentes capacitados por el incentivo económico ir a los lugares más difíciles, que son las escuelas rurales, las urbano-marginales y las que funcionan en las cárceles. Creemos que este sacrificio de ir a esos lugares debe ser sobre remunerado con respecto al sueldo que cobran. Digámoslo de una vez y para siempre: el dinero público no es infinito, como algunos pretenden. De su buen uso deviene que se puedan atender más y mejor las necesidades reales del servicio público. Y la educación es uno de los primordiales y de las que mayor inversión requiere. Por eso la tiene. Mi gestión ha mantenido la inversión en educación, pero en porcentaje del producto y como porcentaje del presupuesto. Pero la ha optimizado notablemente, utilizando mejor esos recursos, permitiendo ampliar la cobertura y mejorar la calidad. Para reafirmar esta tendencia de mejora, hemos iniciado la revisión de nuestro sistema de formación docente en los institutos superiores. Las nuevas normativas apuntan al fortalecimiento de esas instituciones. Confiamos en ellas. Por eso pusimos en sus manos la capacitación de los docentes que aspiran a los cargos directivos en los concursos, que hacía muchos años no se hacía y se hicieron, que se vienen realizando durante mi gobierno. Hoy se va a Finlandia para ver a los mejores educadores. En el siglo pasado se venía a la Argentina para ver los mejores educadores. Debemos volver a eso y no es tarea de un gobierno, es tarea de sucesivos gobiernos y de políticas de Estado si realmente tenemos sensibilidad social y creemos en políticas sociales integradoras. A mediados de año se pondrá en marcha un nuevo sistema de bienestar docente. OSEP se hará cargo de las licencias por enfermedad. Será un sistema integrado que atenderá en toda la provincia y que apunta a mejorar la calidad de vida de nuestros educadores. He dicho sin hipocresía, como sucedía en tiempos pasados, que los salarios docentes no son buenos y que apuntamos a mejorarlos. Es una obsesión que tengo desde el primer día y creo que lo lograremos genuinamente con el paso del tiempo en la medida en que sigamos ordenando el sistema y no se malgasten los fondos. Debemos apuntar a un reconocimiento sobre todo de los maestros y profesores que están día a día en el aula frente a los estudiantes. Para ellos, vengo a anunciar en esta honorable legislatura y a informarles a los habitantes de mi provincia que he dispuesto un régimen de becas que permitirá a quienes accedan a ellas cobrar en los últimos 6 meses de este año 10.500 pesos por estudiar y perfeccionarse. La beca consistirá en 3 pagos bimensuales de 3.000 pesos cada uno y uno final de 1.500 pesos. Este último supeditado a la aprobación de un examen sobre los saberes recibidos. Los perfeccionamientos serán dictados en nuestros institutos superiores. Así tendremos la seguridad de que los más de 14.000 docentes que están en las aulas con los estudiantes impartiéndoles conocimientos prioritarios se encuentran en un camino de búsqueda de la excelencia. Un nuevo Estado tiene que valorar el mérito docente de quien se esfuerza por capacitarse para enseñar, y así lo vamos a hacer. El mérito, no a todos igual, el mérito por esforzarse y progresar. Nuestras acciones están alentadas por una única idea: hemos vuelto a poner en el centro del hecho educativo a quien nunca debió ser desplazado de ese lugar, el estudiante y sus necesidades. Señoras y señores, aún sabiendo que faltan resolver muchísimos problemas y consciente de nuestros problemas estructurales de la provincia, también debo decirles, porque así son las transiciones y así me veo y veo a mi gobierno, y a la luz de los resultados expuestos hasta aquí, nosotros nos sentimos seguros liderando la construcción de ese nuevo Estado sano para Mendoza. Esperamos que todos ustedes puedan contribuir con iniciativas, con diálogo efectivo, sin violencia, ni verbal, ni mucho menos física, para que los cambios sean más sólidos y duraderos aún. Por el bien de los mendocinos y las mendocinas, también debo decirles que consideramos que las buenas ideas son buenas, vengan de donde vengan. Por eso, a la vez que somos un gobierno de convicciones firmes, que veníamos con un plan, que traíamos programas y teníamos un buen diagnóstico de la situación de Mendoza, creemos virtuoso saber escuchar con atención y explorar las coincidencias, como es el caso del proyecto de juicio por jurado, que está teniendo tratamiento por estos días en esta legislatura, y quisiera que fuera aprobado por la Cámara de Diputados y luego por la Cámara de Senadores, y luego nos pongamos a ejecutarlo con el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo y su aplicación concreta. Porque por encima de todos estamos convencidos de que un gobierno que lidera la construcción de un Estado nuevo tiene que ser un gobierno de soluciones. Y las soluciones se enriquecen con la mirada colectiva, fundamentalmente de la esfera política, la que no debe renunciar a su liderazgo social, no debe renunciar a su autoridad y a su poder político. Pero también escuchar a los actores sociales en un diálogo positivo, pero fundamentalmente restableciendo el liderazgo político, que es el único que garantiza el interés general, porque el interés particular está sobrerepresentado en los países que estamos en crisis y con problemas de pobreza, inequidad y falta de institucionalidad. Necesitamos, para dar soluciones y esta mirada colectiva, cada vez más conductas ejemplares, y los políticos y los funcionarios públicos debemos siempre dar el ejemplo. Esas conductas ejemplares serán sujetos multiplicadores de las metas de un Estado sano en los tres poderes. En los tres poderes, no solo en el Poder Ejecutivo, no solo en el Poder Judicial y no solo en el Poder Legislativo. Ya se sabe que quien no se reconcilie con lo mejor de su historia no puede avanzar con garantías hacia un futuro mejor. A Mendoza le fue bien cuando pudo construir consensos fuertes y encuentros amplios para transformar el desierto en oasis productivos y para firmar una convivencia diversa y una institucionalidad que es ejemplar en el país y que debiera ser más ejemplar aún si lo logramos entre todas las fuerzas políticas. Los grandes cambios se consolidan en el tiempo. Ningún gobernador debe creer que pasa la historia por una sola hecho o por un breve mandato de 4 años. Los grandes cambios se consolidan con el paso del tiempo. Queremos pasar del umbral de este Estado incipiente, de este Estado nuevo incipiente, a su consolidación definitiva. Por eso, por nuestra parte, por mi parte, vamos a continuar exigiéndonos para dejar la vara tan alta como podamos en materia de buena administración, de forma que quien nos siga tenga que transitar con disciplina irrenunciable un camino de transparencia, eficiencia y austeridad sincera, porque esa es la primer política de Estado clave para abordar los tiempos que vienen y hacer cada vez más grande a Mendoza. Muchas gracias.